Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 108 de la temporada 25-26 que corresponde a este martes 10 de febrero. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Venga, arrancamos! El Deportivo a la vez prepara lo que va a ser la visita al Sánchez Pizjuán, importante partido después de haber perdido contra el Getafe, que recuperar esos 3 puntos de Mendizorroza frente a un Sevilla venido a menos y que Almeida, bueno, parece que está más que cuestionado en el conjunto del Nervión. En el Deportivo a la vez no va a estar Johnny Otto, que cumplirá partido de sanción por amonestaciones, por acumulación de las mismas, y tampoco en principio, bueno, Koski seguro por lesión. Benavidez también por lesión y según lo que decida Coudet, pero no parece que vaya a estar Diabat. Solo el partido de Sevilla es importante para el Deportivo a la vez, sino también los siguientes, siempre contra equipos, vamos a decir, de la propia Liga del Deportivo a la vez, con los que no ha sumado demasiado hasta el momento, son un tercio de los puntos disputados. Es momento de ganar esos partidos, empezando por el Sevilla el sábado, el lunes Girona, el viernes, que tiene narices Levante, para finalizar en Mendizorroza esta pequeña liga de 4 partidos frente al Valencia. Los 2 partidos de casa se antojan imprescindibles con esos 6 puntos. A ver qué ocurre fuera y sobre todo lo de Sevilla, porque es lo principal para, bueno, pues revertir esa derrota frente al Getafe. Para el partido, los viris preparan una encerrona, evidentemente para el Deportivo a la vez y para animar a su equipo. Atentos a los canales de difusión de la peña de animación del Sevilla, que tiene intención de calentar el partido para llevar a los suyos en volandas. Y el Sevilla además ha confirmado esta mañana otra lesión muscular de otro central, una vez que han zanjado el tema Sergio Ramos. El gemelo izquierdo de Oso le impedirá estar frente al Deportivo Lares. Y Baskonia prepara primero, pues, cuántas y cuántos abonos va a desplazar hasta Valencia después de tantos años y disfrutar también un poco de una copa donde siempre se ha hecho ver y mucho a Baskonia.
Sí, sí. No sé en cuántos años no estuvimos en copa, pero yo creo que es buena oportunidad para nosotros. Tenemos un buen equipo, un grupo muy especial y creo que todos nosotros tenemos muchas ganas de competir ahí con todos.
Y siguiendo con Kuruks, que es el que habla, pues también tiene rival. Es el Tenerife y así lo ve. Respecto de la última derrota, además.
Sí, para nosotros era importante y también para mí personalmente. Yo creo que el último partido que hemos perdido contra ellos va a darnos a nosotros un poco más de ganas de jugar contra ellos y creo que va a ser un partido muy, muy bueno y muy importante para nosotros porque queremos revancha.
En artes marciales, la karateca alavesa del Fitness Gasteiz, Mireia Bizuete, quedó a un paso de la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub-21 que se ha celebrado este fin de semana en Limasol, en Chipre, en la categoría de menos de 50 kilos. La alavesa terminó en la 5ª posición. Atentos a Learning Out y a su sorteo, entrada doble para el Alavés Girona del lunes 23 de febrero. Sorteos.vitoria@cope.es. Escribe tu nombre, tu número de teléfono y dinos cuántos goles crees que va a marcar el Deportivo Alavés al Girona. En los próximos 30 minutos en el 104.6, la tertulia del fútbol en corto y al pie. ¡No te la pierdas! Porque la programación sigue en COPE.
En la radio suena el balón, cada martes una canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón.
Es martes, hablamos de fútbol y, bueno, pues tenemos esta derrota frente al Getafe y la derrota frente a la Real Sociedad, que impidió al Deportivo Alavés estar en las semifinales. En principio se hubiera enfrentado al Athletic Club de Bilbao si las bolas hubieran sido, en vez de la Real, la del Deportivo Alavés. Y, bueno, en un partido en el que, bueno, lo hablaremos ahora, ¿no? No estuvo mal el Deportivo Alavés, pero no tuvo la pegada y, sobre todo, yo creo que un partido influyó en el otro. que fallar ese penalti, que la Real diera la vuelta, y es una opinión, evidentemente, al partido de la eliminatoria, yo creo que condicionó en la energía, en las ganas, en, no sé, en la manera en la que jugó el Deportivo a la vez frente al Getafe, con ese rival directo y ese 0-2, y en un mes que viene por delante, tremendo. Pues si te pones a mirar los que vienen, Sevilla, Girona, Levante y Valencia. 4 o 5 partidos con el Getafe de mucho compromiso, porque son rivales absolutamente directos. Aunque hay muchos rivales directos también, hay que decirlo. Pero bueno. Venga, corto ya al pie. Alberto Lasada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Arratsaldeon, Alfredo Vázquez.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, por donde yo he hecho esa unión de los dos partidos, ¿no? Es que estaba el 3-1 ahí en la Real Sociedad, ¿no? Y luego todo se precipitó. Y luego esa cara, que el propio Coudet fue bastante crítico, autocrítico, con no diciendo que se había perdido mucho de lo que se había ganado en los 45 últimos minutos contra el Getafe. Abre, Alberto, sí, vamos llevando
el partido
esto.
La Real podemos comentar y tal, fue una pena, porque la Real se estaba jugando muy bien y al final pues no tuvimos recompensa. Y yo creo que a este partido tanto Pablo como Blanco, que eran los centrocampistas nuestros, llegaron un poco cansados. Pero dicho eso, ¿qué voy a decir cuando es la primera vez que juegas, casi la primera vez que juegas miércoles y domingo? El problema principal del Alavés fue que fue a la guerra deportiva con tirachinas. Y enfrente teníamos al Getafe, que estaba con lanzagranadas. Resulta que, claro, la primera parte el Getafe se situó a ver qué pasaba. Y en esa primera parte tuvimos alguna ocasión, un balón parado y un remate en una jugada que tuvo Tony Martínez, que no acertó. Pero dicho eso, el Getafe nos ganó por intensidad, la que no tiene Calavé y la que no tiene Aleñá. Nos ganó por profundidad, la que no tiene Calavé ni la tiene Aleñá. Y claro, Pablo y Blanco no pudieron con el centro del campo del Getafe solos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que bueno, que si luego para el partido se te pone en contra, sacas a uno de los ahijados, que encima salió, yo creo, muy subidito, porque dice, y ahora me necesitan a mí, que vamos perdiendo y tal, y es otro tirachinas. Es decir, que no tiene profundidad, no tiene intensidad, no tiene rapidez, verticalidad. Y para tener el balón, hombre, pues sí, son jugadores, buenos jugadores, cuando la vez tiene el partido de cara, para jugar control de balón y para jugar hacia atrás. Pero para arriba, pues no. Y claro, si luego encima unamos a eso, a Pablo Ibáñez, aunque en este partido yo reconozco de todos los cambios que lo han podido hacer, era el partido que más cansado estaba, igual que Blanco, que no estaba teniendo su día, porque no podían con el centro campo de Getafe.
Pero no jugaron el miércoles, ¿eh?
¿Eh?
No jugaron el miércoles. Ni Blanco ni Ibáñez.
No.
Bueno, pues en este partido,
Ibáñez unos minutos.
Sí, bueno, Ibáñez, Blanco no jugó,
nada.
Salió Guevara. Pero vamos, yo lo que quiero decir, pues aún y todo, mira,
Es que estaba de que no, el partido, claro.
De los partidos que Blanco, peor hay.
Sí, es verdad.
Pero era porque no podía concentro con la intensidad, no podía. Cuando no teníamos en banda profundidad, cuando simplemente haces proteger, pues al final es que pasa lo que pasa. Es decir, nos ganaron por intensidad el Getafe y nos ganó por esa línea de ahí. Scioto, que es otro jugador que juega, pero a mí la defensa me gustaba la que sacó. Pero claro, si ya le mandas más recorrido, ha andado bien en defensa, ha andado justo, pero ha hecho las cosas bien. Es un jugador experto, pero cuando ya tiene más recorrido de campo, pues ya pues empiezan a cometer errores. Entonces, ya te digo, yo en el conjunto no puedo librar a nadie de este partido. Pero claro, tenemos la energía de Guevara y de Guridi en el banquillo. Guevara tiene que ser titular en este equipo siempre, aunque tengamos que jugar con tres medio en el centro campo y buscar la banda. Y luego hay otra cosa, para acabar. No entiendo que Carlos Vicente la hayan cambiado y digan que Ángel Pérez es el jugador y no lo saque. Lo saque un ratito, 20 minutos. Bueno, si en esa banda derecha que no tenemos, pues ponlo. No es que Calavé, no, que Calavé es para tener el balón, pues para armar, pues eso, el Getafe está tranquilo y el Alavés también. Y de vez en cuando, pues sí, no, es que en el partido hice un pase igual que Denis, igual que Aleña hacen un pase, pero no tienen presencia. Al final no tienen presencia en el área. Y el Alavés estamos diciendo 50.000 veces que hemos vivido de los goles de Carlos Vicente y sobre todo de los centros de Carlos Vicente. Y exigíamos que en el área hubiese alguien que lo rematase. Los últimos partidos pues estuvo Tony Martínez en buen nivel, pero bueno, ya no le pidamos mucho. Es decir, joder, ya ha hecho bastante. Al final, ¿qué pasa? Pues que este equipo o se libra con los que ha librado siempre a la vez estando en primera, o lo vamos a tener muy complicado. Pero no lo digo por este partido, lo digo por el cómputo general. Es decir, veo que todos los equipos se han reforzado. Fíjate, este sale con el delantero que metió un golazo, el que no metió, no le podemos echar la culpa a Pacheco, porque es verdad que metió un golazo, fue un delantero, golazo. El primero, que fue el que abrió la lata, y que luego ya el Getafe se sabe defender y sabe hacer bien sus cosas.
Se acabó el partido con ese gol. A mí me dio la sensación.
Claro, pero es que tú ves el
balance, y quedaba mucho.
Sí, pero tú ves la estadística del partido y hubo 40 faltas. 20 por cada banda.
20 y 20, sí.
Eso significa que hubo muchas paradas de juego. Pues bueno, pues el Getafe hizo su esto y nosotros pues sí que tuvimos intensidad, pero en el fondo pues no tuvimos la misma que tuvo el Getafe en este partido. Y sinceramente, los partidos que nos quedan, vamos a este Alavés. O juega como al pase largo, segundas jugadas y en medio campo contrario, o lo tenemos complicado.
Alfredo.
A ver, yo, por ir por orden cronológico, quisiera empezar por el partido de Copa, el partido de la Real, en el que, bueno, ya sin entrar en cuestiones meramente futbolísticas, porque yo creo que bueno, pues el miércoles pasado el equipo hizo méritos más que suficientes para haber pasado la eliminatoria y habernos plantado en la sexta semifinal de nuestra historia, y fijaros que semifinal además contra el Atleti y con la vuelta en Mendy, o sea, hubiera sido pues una fiesta. La duda que tengo es si la fiesta hubiera sido la de Mendizorroza, digo, en albiazul o en rojiblanco, a la vista de lo que pasó el miércoles pasado. Porque claro, yo creo que hubo tres claves en el partido, ¿no? Una es el, bueno, pues a ver, pues la mala suerte o la falta de acierto, o el acierto de Alex Remiro en el penalti que no logra convertir Tony Martínez. No voy a cargar en absoluto las tintas sobre el jugador, porque como se suele decir, ya sé que es un aforismo y una frase muy recurrente, pero es así, solo falla el que los tira, ¿no? Y él venía de meter el anterior y de meterlo con solvencia, tiró el segundo penalti y no acertó, ya está. Pero bueno, está claro que esa fue una de las claves. Otra es esa especie de pick and roll o pick and pop que le hizo el árbitro a Ander.
Tremendo, ¿eh?
No sabemos si el jugador bloqueado hubiera tirado para adentro o se hubiera abierto a un tiro de tres, ¿verdad? Pero fue, vamos, un bloqueo sin continuación en toda regla. Se ha publicado también bastante sobre esa jugada y lo más creíble que he encontrado es que, mal que nos pese, y sin haber tocado el balón en el árbitro, pues la jugada, aunque sea de auténtica mala suerte y nos perjudique, porque nos perjudicó, pues parece que el árbitro hizo lo correcto, que es dejar seguir el juego.
Hizo lo correcto, pero yo creo que ahí Ander tenía que haberse llevado al árbitro por delante. Así sí que paraba.
Ya, sí, seguro.
O sea, ya. No con ningún ánimo de... Ya. Sino no frenarse.
Y parar la jugada con ello.
Y parar,
¿no?,
la jugada, o sea, como dices, bueno, pues mira, te has puesto delante, lo siento. Es que no se me ocurre otra cosa, porque es que están los árbitros están en el centro de todo.
Sí.
Joder, que... Y lo decía Coudet al final, decía, si no estábamos mal puestos, pero claro.
No, pero si Ander Guevara llegaba al balón y llegaba además en una zona de cierto, era una recuperación en tres cuartos, ¿eh? O sea, que a ver, que no sabemos que hubiera salido de esa jugada, si hubiera terminado en nuestros pies como tenía pinta, ¿no? Pero era una recuperación en una zona, no voy a decir caliente, pero sí templada, y al final se convirtió en un gol en contra. Esa fue la segunda clave y...
Pero bueno, tenía una tarjeta, igual el árbitro le saca tarjeta.
Ya, por eso, que hay que ver si ahí en esa situación, ¿verdad? Y yo creo que el tercer detalle clave fue lo vivido en Mendizorroza, que es la segunda vez que lo hemos vivido esta temporada. Si quedaba alguna duda de lo absolutamente prioritario que es para este Consejo de Administración la cuestión dineraria, pues ahí está la prueba. No han tenido ni el más mínimo empacho en ceder una parte muy importante de la grada de Mendy, sin límite. El único límite aquí era las entradas que en su momento se vendieron en Oviedo y que ahora se han vendido pues a seguidores Churiurdin. Y todo esto en partidos, pues uno contra un rival directo por la permanencia, como es el Oviedo, y otro, pues el que nos daba el pase a, como he dicho antes, nuestra sexta semifinal de Copa de nuestra historia, ¿no? A los ideólogos y a los ejecutores de, bueno, pues de esta forma de hablar, de obrar, perdón, de esta forma de manejar, ahora se dice ticketing, ¿no? El ticketing de Mendizorroza, pues parece que les importa muy poco las incomodidades que se nos generan a los habituales de Mendy. Y a ver, y quiero señalar que yo soy absolutamente favorable a facilitar la movilidad de las aficiones. Pero ojo, una cosa es eso y otra cosa es sentirte extraño en tu propia casa. Eso es algo que no nos gusta a nadie. Fue un auténtico bochorno que, repito, hemos vivido dos veces esta temporada. Y no ya solo por los que estábamos en la grada. Yo creo que para nuestros jugadores tuvo que ser muy incómodo verse en un partido así y notar que en cada uno de los tres goles de la Real Sociedad se levantaba como un tercio del campo. Y sobre todo para Toni Martínez, en el momento de fallar el penalti en la portería, en la grada en la que yo me siento, en Cervantes, ahí había, no voy a decir la mitad, pero dos tercios de la grada eran seguidores de Churiurdin. Que tú falles un penalti en tu campo y veas que la grada de esa portería, una parte importantísima de la grada, se levanta a celebrarlo, tiene que ser absolutamente
mucho más duro,
demoledor, y parece que esto no lo ha tenido nadie en cuenta. Quiero decir también que es una situación inédita en nuestro campo. Yo solo recuerdo algo similar, lo tengo apuntado, y porque además estaba en esos partidos también estaba. 18 de mayo del 80, Alavés Osasuna, jugándonos el ascenso a Primera División, un 0-2 que supuso, a mis 9 tiernos años, el primer gran disgusto como seguidor albiazul, con algo así como 4.000 o 5.000 seguidores de Osasuna en las gradas, celebrando lo que ese día era prácticamente su ascenso. Y luego el 15 de junio del 97, en un partido en el que no nos jugábamos nada, y las dos gradas de fondo estaban ocupadas por seguidores de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, que ese día nos ganó 0-4 y ascendió a Primera División. Solo recuerdo esos dos partidos con una situación similar. Bueno, y el día del gol de Toni Moral a la Real también hubo muchos aficionados Churiurdin. Pero bueno, esto forma parte ya de, bueno, pues de ese conjunto de partidos en los que hemos tenido una presencia masiva y decisiva por parte de seguidores foráneos. Algo que tiene que quedar en el debe de quien haya pensado en esto. Y una reflexión que me queda es que, a la vista de cómo ha funcionado la liberación de entradas para estos partidos, tengo serias dudas de que el número oficial de socios que se nos da, 17.800, sea real, porque en este partido hubo 17.734 personas el día de la Real, y yo creo que no exagero si digo que seguidores de la Real podían ser fácil 3.000, fácil. Creo que no exagero en absoluto. No me encaja que haya tantas liberación de localidades. Y la conclusión es que con todo
no,
esto...
No, había en todo el campo, ¿eh?
En todo el campo.
O sea, en las en cuatro todo el zonas, campo. Quiero decir.
Había incluso en el fondo polideportivo fuera de Arábaco Garrasía. Había seguidores Churiurdin. Con todo esto, desde luego, la imagen del club es pésima. Y luego, y con esto acabo ya esta disertación a este respecto, porque es que a mí me dolió mucho, creo que está habiendo una interpretación errónea por parte de una parte de nuestra afición en la reacción ante esto en redes. Por un lado están aquellos que han decidido juzgar a quienes han decidido no ir a los partidos de Copa. Cuando hay que tener en cuenta que para asistir o no asistir a un partido hay muchísimos motivos. Y para no asistir puede estar el motivo económico, porque claro, se habla de precios populares. Pero en mi caso, por ejemplo, que tengo tres carnes en casa, ir a los tres partidos de Copa a mí me cuesta 120 euros. Aparte de haber pagado casi 900 por tres carnes. Eso no son precios populares. Entonces puede haber motivos económicos, puede haber motivos laborales, puede haber motivos de conciliación familiar, puede haber motivos de salud, puede haber que no me da la gana pagar. Y nadie es quien para juzgar a nadie por no hacerlo, y menos para repartir carnés de alavesismo en base a eso. El día que estos repartan los carnés, que se acuerden que el mío, mi carné, es el número 358, digo, para que no me lo den equivocado. Y ha habido un error en el análisis por parte de mucha gente, porque he estado oyendo y leyendo, ¡jo, es que la gente ha cedido los carnés a seguidores de la Real! ¡Que no! Fue el club el que obligó a liberar los carnés con 12 días de antelación con respecto a la celebración del partido. Y ha sido el club el que ha vendido esos carnés liberados, no la gente. O sea que, por favor, antes de opinar, vamos a informarnos, porque quien está por detrás de esto que se perpetró desde un punto de vista de no defensa de los derechos del socio el miércoles pasado en Mendizorroza, quien está por detrás es el club y solo el club. Nadie ha cedido su carné. La gente ha dado de baja el carné y el club ha decidido venderlo a quien haya parecido, sin filtrar esa venta para nada. Cosa que, por ejemplo, hizo Osasuna en diciembre, el día de nuestra visita al Sadar. Las entradas que sacaron a la venta estaban bloqueadas para socios de Osasuna. Aquí en nuestro club está claro que lo único que ha buscado ha sido recaudar, y el otro día tuvo que recaudar muy bien.
Y respecto a este episodio lamentable de la vandalización que han sufrido, que han vuelto a sufrir, porque no es la primera vez, los murales de Mendizorroza, pues dejar constancia de que tanto yo a título particular, como la asociación a la que pertenezco, Uriada Accionistas Albiazules, pues mostramos nuestra más enérgica repulsa y rechazo a esta acción, cargada además con esa simbología, esas esvásticas, esa simbología totalitaria y de odio que ensucian de una manera, como digo, lamentable, algo, los murales, que forman parte del patrimonio cultural del club, porque en ellos se recogen episodios de nuestra historia. Y atacarlos, pues, es atacar efectivamente pues a la historia y al legado cultural y social del Deportivo Alavés. En ese sentido, desde luego, respaldar y ponernos totalmente del lado del comunicado del club, en el que se muestra pues ese rechazo a este acto y en el que el propio club afirma que va a emprender las acciones legales pertinentes para dar con los autores o los perpetradores, en este caso, de semejante fechoría. Pues esperemos, desde luego, que se les localice y que les caiga el castigo que les tenga que caer.
Bueno, yo en ese tema estoy de acuerdo totalmente con Alfredo y no voy a entrar en más. Yo sí que me gustaría hablar, si me deja Roberto, unas declaraciones que ha hecho el director deportivo hoy, que ha dicho que variamos mucho la opinión entre cuando se gana y cuando se pierde, que hay que tener una estabilidad y que quiera el Alavés antes de los 10 años que ellos estaban. Como diciendo que claro, que llevan 10 años en primera. Y a la gente no hay que engañarle o no decirle... La verdad es
la pregunta era un poco que estaba en una jornada fuera y otra dentro del problema del descenso.
Pero decir eso, es decir, él podía haber respondido de otra forma. Puede decir que tenéis antes de hace 10 años. Pues antes de 10 años le voy a explicar a él lo que teníamos. No teníamos una liga de fútbol profesional con Tebas a la cabeza, que hace 10 años le empezó a dar a Querejeta el 40, es decir, 45 millones del presupuesto. Es decir, los 45 millones que tiene desde hace años él para firmar. Y que antes, antiguamente, no había ese dinero. Y tenían que ser los empresarios los que tenían que aportar, o bien las instituciones. Y por eso, en una ciudad pequeña como la nuestra, pues andábamos siempre pues en muy mal lugar. Y que ahora mismo él, si hubiese dicho hoy, hubiese dicho, pues mira, es que tengo el 17, llevo 10 años con el 17 presupuesto de la categoría, ¿y qué queréis? ¿Que todos los años nos salvemos? ¿Qué esperáis?
No, por querer, sí.
Pero él no, querer sí, pero claro, es que eso no dice, porque igual el presidente le dice que a ver qué dices. Pero es que es la auténtica verdad. El 50% se dedica al fútbol y otro 50% y lo que hace Sergio Fernández, pues la verdad, a veces, pues con ese dinero, pues mantener la categoría es difícil. Pero no porque en este caso sea la ciudad pequeña, sino porque hay 35 millones de euros que lo dedicas al ladrillo, al 4% y a otras cosas que no son del Deportivo Alavés. Entonces, yo eso lo quiero dejar claro, porque hoy me ha vuelto a decir, cuando hablen antes de los 10 años que estábamos. No, eso no es así. Antes de los 10 años que estaban había unos directivos que, ya te digo, mejores o peores, tenían que poner dinero de su bolsillo. Y las instituciones les pasaba lo mismo, porque éramos una ciudad pequeña. Y ahora, pues joder, pues tenemos 45 millones. Que luego la publicidad, los socios y todas las ganancias que haya se dediquen a otra cosa, pues bueno, pues es verdad. Hay que decir que Sergio Fernández ahí sí que ha hecho una buena labor de equilibrio. Aunque en el día a día ha habido también algunas cosas que... Eso pasa cuando no tienes dinero, que arriesgas, y cuando arriesgas, pues hay veces que pierdes y otras veces, que es el caso este, que últimamente, pues que Querejeta está contento, yo me imagino que estará contento, porque tiene un nivel de recaudación de 14 millones cada temporada importante. Pero claro, eso no va al fútbol, porque no van al incremento de masa salarial del año que viene. O por lo menos hasta ahora, en los 10 años esos que hice él, no han ido. Si hemos tenido parecido índice salarial. Y eso es lo que quería dejar hoy claro, porque me ha parecido mal la respuesta que ha dado él.
Bueno, es que pues, el polémico ha presentado a Koski y a Diabate, que no es Diabate, Diabate. Y claro, son jugadores que no están para jugar. Y Ángel Pérez, pues está para unos minutos de momento, entrando poco a poco, pero bueno, son tres fichajes que de invierno que no van a producir en este calendario tremendo que hay ahora que tiene por delante, o mucho cambia la cosa, ¿no? Hemos visto que Garcés, bueno, pues es la gran novedad, pero bueno, a Garcés también le falta ritmo cuando el partido va a espacios abiertos, esto claro. Es así, y claro, ves al rival, y ha surgido ahí la comparación, ves al rival con sus tres fichajes en el 11 y los tres aportando, ¿no? Y siendo, bueno, incluso un gol, ¿no? Marcó uno de ellos, ¿no? Decía el propio Sergio Fernández que este equipo es mejor. Este equipo es mejor que el que empezó el mercado de invierno. ¡Ostras! Hay que ser muy optimista, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Bueno, él conoce a los futbolistas que ha traído. Yo creo que es el único que los conoce. Bueno, hay algún tuitero por ahí también que sigue la liga sueca. Conoce a Diabate también, ¿no? Es curioso. Pero bueno, yo como no los conozco, yo tengo que hablar de lo que no conozco que ha venido y de lo que conozco que se ha marchado. En cualquier caso, abro un pequeño paréntesis con respecto a lo que comentabas, Alberto, de lo dicho ayer por Sergio Fernández. Se resumen, ¿qué queréis? Bueno, sé que queréis. ¿Cómo estábamos hace 10 años? Bueno, pues es que esto, por si había también alguna duda al respecto, deja las claras cuál es el objetivo del club, que es algo que venimos señalando aquí en estos micrófonos desde hace tiempo. El objetivo es que haya tres por detrás y punto, y se acabó, después de 9 de 10 años en primera división. O sea, no hay ni siquiera un planteamiento verbal de decir, no, es que el objetivo nuestro es poco a poco, que aquí nadie pide grandes cosas, poco a poco ir creciendo un poquito, ¿no? Ir dando pequeños pasos. No, el objetivo es, ¿cómo estábamos hace 10 años? Pues bueno, pues estamos mejor, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y esto es lo que vamos a tener. En cuanto al mercado de invierno, decías, Alberto, que no nos tomen por tontos, pues es que esta evaluación que hace el director deportivo del mercado, pues yo creo que es también tomarnos por tontos, porque mientras no se demuestre lo contrario, pues se nos ha ido el máximo goleador y jugador más desequilibrante en ataque, más allá de que su entrenador.
El 25% de los goles de la liga y 5 más goles más en la Copa.
Eso es, y nos ha venido porque Garcés no es una incorporación del mercado de invierno, no. Garcés es una suspensión cautelar del TAS, que a ver hasta dónde llega la suspensión cautelar, ojalá llegue hasta final de temporada. Pero lo decíamos el martes pasado, se puede levantar mañana un señor del TAS y decir, uy, hemos encontrado esto y hay que retomar la cuestión donde estaba. Ojalá no suceda. Pero de los tres jugadores que han venido, tenemos un futbolista que yo no conozco a ninguno de los tres, pero que tiene toda la pinta de ser un futbolista todavía por hacer, porque tiene la pinta, no tiene el nivel de cuajo que tenía Carlos Vicente cuando llegó en el mercado de invierno de hace 2 años.
Vicente es un jugador hecho.
Bueno, pero lo era cuando llegó.
Bueno, ya salió desde el inicio, efectivamente. Luis García Plaza lo tenía muy claro.
Y los otros dos, pues bueno, pues tenemos un futbolista que lleva como 2 meses sin competir y otro que llega lesionado y que llega de un club en propiedad. Yo entiendo también que este futbolista se habrá lesionado a última hora cuando el club ya tenía previsto traerlo.
Sí.
Vale.
Eso es mala suerte.
Pero lo cierto es que si algo hay que buscar en un mercado de invierno, son jugadores que te aporten desde el primer momento. Y no lo tenemos con ninguno de estos tres. Al revés de lo que le vimos antes de ayer al Getafe, con Luis Vázquez, con Satriano y con Zaid Romero. Titulares desde el primer momento y con una aportación importantísima. La evaluación del mercado así de entrada es esa. Y luego otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención en la previa de Coudet, antes del partido versus Getafe. Dijo nuestro míster, cuando se le preguntaron por los nuevos fichajes, que son jugadores que la Secretaría Técnica ha mostrado mucha confianza. Y esto son palabras textuales. Son jugadores por los que la Secretaría Técnica ha mostrado mucha confianza. Vamos, no creo que sea necesario leer entre líneas para deducir de estas palabras de nuestro míster que son apuestas de la Secretaría Técnica, no
pues Cudé,
suyas.
¿No? Cudé ahí se equivoca.
Soy muy retorcido yo haciendo este análisis.
Cudé se equivoca por una cosa, porque si resulta que Carlos Vicente, el que han puesto el club y lo tiene así avalado, es Ángel Pérez, ¿por qué no va a ser otro Carlos Vicente? O parecido. Por lo menos que salga al campo.
Alberto,
y que juegue.
Porque igual no lo conoce. Que pues, no sabemos si lo conoce o no, pero es
Carlos
que,
Vicente, ¿tú crees que lo conocía
palabras,
Luis García Plaza? Si te
no,
fichan
bueno,
y te
no,
quitan
no,
un
han pasado 2 años, no lo sé.
Es decir,
No sé. No sé si Luis García Plaza pidió a Carlos Vicente, no lo sé.
Yo creo que Ángel Pérez, si ha venido, tiene que jugar. Pues si lo han puesto en su sustitución, porque no es una superestrella. Ha venido, yo creo que se dejará el alma. Otra cosa, y Abate, pues es otro jugador que bueno, en el Madrid se pusieron una semana en pretemporada, aunque luego andaba mal y tal. Yo creo que este hombre algo ha tenido que hacer, a pesar de que no ha jugado en noviembre. No me digas que va a estar.
Tienes que contar al
no, no puedo decir que 3 semanas.
Cudete es bastante testarudo, ¿eh? ¿O no nos consta que es bastante testarudo?
Pues bueno, pero es que yo no sé cómo se lo va a llevar la corriente. Si es que está superviviendo a muchas cosas. Es que no hay cosa peor que le digas que el secretario técnico ha fichado para el futuro y que dentro de 3 semanas o 4 no pueden jugar. Cuando no hay un motivo de lesión en Ángel Pérez. Si además lo podemos usar Cudé, mira, ha salido a jugar, ¿qué tiene miedo? ¿Que lo va a hacer bien? Pues claro, sacarlo a ratos, 20 minutos y tal, sacarlo de principio y en un partido en casa, no sacar fuera, que tiene que trabajar el doble. Es decir, hacemos los demás, pero claro, tienen que jugar los aigaos porque se enfada a Leña si le cambian y no aporta nada al equipo y lleva más minutos que la garra. Caleve juega en su circulito muy bien porque es un buen jugador técnicamente, pero tampoco aporta nada en profundidad. Entonces, ¿qué será la vez? ¿Qué queda? Y Tony Martínez, le damos las gracias porque ha habido 2 partidos que ha metido 2 goles y han sido 4 puntos para la vez, pero para contar, el único que está ahí Boye, que se está fajando con todo, y es que es normal que esté cansado. Entonces yo hay cosas de verdad de Cudé que no le llego a entender, o que no van en la misma línea que del director deportivo, porque si resulta, lo de Koski está claro, no sé si vino con el operador del menisco o vino con lesión del menisco y tal, pero que no está para jugar y que está lesionado, eso todo el mundo lo ha reconocido, pero los demás, no me vengas y me digas, porque el secretario tío no puede firmar un jugador que ha estado desde noviembre sin jugar, sin ver nada y tal, para decir, en 4 semanas no se va a poner a jugar.
Te digo una cosa, que yo le he preguntado por una cosa que decía ayer, bueno, el domingo Sivera, que era lo de la plantilla floja.
¿Corta o justa?
Justa. Plantilla, vale.
Es uno de los capitanes, Sivera.
Justa, ¿no? Ha dicho plantilla corta, pero bueno, dijo justa. Pero me dijo plantilla, ¿no? Claro. Y luego hablaba el propio Sivera de que tienen todos que aportar más, titulares y suplentes, ¿no? Y a mí me dio por decir, oye, pero es que tiene que haber.
Lo dijo claro.
Que tiene que haber los suplentes, ¿no?
Sí, que nos tengamos que permitir a Guevara que esté en el banquillo cuando todo lo que hace cuando juega lo hace bien, pues tendrás que jugar con 3. Y los mejores son Blanco, Pablo
y esto
Guevara,
es una opinión.
Pues tendrán que jugar.
Me da la sensación de que, bueno, pues que hay gente que se está un poco enfadada porque no sale o no tiene minutos o no le dan todos los minutos que quiere. Que
Denis
esto es normal en un equipo.
Denis salió muy enfadado, sí.
Que en todos los minutos, con una situación que, bueno, no está siendo positiva para el equipo, ¿no? Y cambios ahora mismo también en lo de Codet, no lo sé.
Roberto, pues esto. A ver, que es que
no lo sé, que esto es.
No, pero
cuando dice titular y suplente, tenemos que dar todos, ¿no? O sea, poniendo el dedo.
Ya,
¿no?
Ya.
Y plantilla no es lo mismo que equipo, llegar justo físicamente. Una plantilla es más que el equipo base que está haciendo, ¿no? Entonces, no lo sé si es que. Bueno, pues igual no domina el mensaje, estaba nervioso, no le apetecía hablar, o es que realmente entre líneas hay que leerle algo a Sivera, que no lo sé.
Yo esto lo dijo Antonio Sivera, que vuelvo a decir, no hace falta que lo diga, vamos, es uno de nuestros capitanes, y lo dijo a la salida del partido antes de ayer domingo, y que lo diga él, yo creo que tiene peso, y no creo que, además, tal y como es el fútbol y los futbolistas hoy en día, que no se mojan ni aunque se arrojen a la piscina llena de agua, y que diga esto un futbolista con el peso que tiene en el vestuario del Deportivo Alavés, Antonio Sivera, pues parece obvio. Y claro, parece obvio, no, obvio que lo dijo, no es que parezca obvio, es que lo dijo. Pero parece bastante obvio poder concluir esto que tú estás comentando, Roberto.
No lo sé. Es una cuestión que se hace raro, ¿no? Porque le tenemos que dar más, hoy no hemos estado bien. Vale, pues lo entiendo.
Pero esa apelación,
titulares y suplentes.
Esa apelación a los suplentes, eso desde luego, si es así, es un poco de mal rollo. O sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, si realmente es que hay gente que, gente, futbolistas del equipo, que en base a su situación y no gozar de los minutos que les gustaría gozar, están un poco como a medias, eso es un problemón, ¿eh? Si fuera así,
eso es. Alberto Lozada, gracias. Alfredo Vázquez, es que ricasco.
Es que ricasco soy.
Adiós.